Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno con la actualidad de Cantabria encima de la mesa, que pasa por un lado por la Asociación de Empresarios del Transporte, que continúa en nuestra región con el paro indefinido convocado desde el pasado 14 de marzo por ese elevado precio de los carburantes. Asemtrasan considera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y algunas organizaciones a finales de la semana pasada es insuficiente, por lo que han decidido seguir con el paro indefinido. Una nueva semana con el transporte parado en nuestra región. Sin embargo, los pescadores del cerco del Cantábrico salen a faenar desde hoy, tras dos semanas de paro por el gasóleo. Cree que todas las flotas deberían haber permanecido unidas y amarradas, al menos hasta el día 29, a la espera de las medidas del Ministerio, pero finalmente han decidido salir a faenar. Es otro de los asuntos que vamos a tratar esta mañana en nuestro programa. Será en COPE Más Cantabria. Y vamos a estar charlando con el presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria. Bueno, y la convivencia con el coronavirus se va haciendo cada vez más flexible a la vista de las nuevas medidas aprobadas por Sanidad y acordadas con las diferentes comunidades autónomas. A partir de hoy, además, la estrategia de vigilancia y el control frente al COVID, con un nuevo protocolo que entra en vigor hoy, bueno, pues pone así en grandes titulares las cuarentenas, pone fin a las cuarentenas por los contagiados asintomáticos o con síntomas leves, pero seguirá de cerca, se seguirá muy de cerca la vigilancia en los mayores de 60 años, inmunodeprimidos, también embarazadas, así como en ámbitos vulnerables, sanitarios, sociosanitarios y, por supuesto, en los casos graves. Así se va a limitar también las pruebas diagnósticas, ya no se va a hacer seguimiento de los casos por contacto estrecho, tampoco se va a actualizar los datos de la pandemia como hasta ahora. Algunos de los asuntos que hoy vamos a analizar con nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez, ahora mismo encima de la mesa. Mascarillas en interiores sí, mascarillas en interiores no. Con Iván Respuela en el control de sonido está Jaime del Olmo conmigo, como siempre. Jaime, bueno, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, 18 grados tenemos en la calle y muchos incendios desde este fin de semana. Muy pendientes de la actualización a esta hora del mediodía, ¿verdad?
Sí, el viento sur, lógicamente, provoca estas artimañas, las malas artes de estos pirómanos indeseables que provocan ese cuadro, ¿no?, durante todo el fin de semana, que luego actualizaremos, pero sí es cierto que ha afectado muchísimo a muchos municipios de la región, incluso poniendo en riesgo alguna que otra vivienda. Así que luego damos más datos.
Vamos a seguir profundizando en la actualidad de Cantabria gracias a Gerardo Sisniga, que ya está aquí con las claves informativas de este último lunes del mes de marzo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, muy
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué nos traes a esta hora?
Bueno, hay que decir que el problema con los incendios no solo es de este fin de semana, sino que lo que llevamos de mes de marzo ha habido más de 200 incendios en Cantabria. El problema es que el foco informativo pues ha estado puesto en otros asuntos en las últimas semanas, sobre todo pues esa huelga del transporte, la situación de algunas de las grandes industrias de Cantabria, la subida de los precios energéticos y, bueno, pues digamos que hemos dejado un poco de informar sobre lo que ya estaba pasando desde hace semanas. Y bueno, pues Cantabria ya lleva dos semanas con el nivel de alerta 2 activado en 9 de las 13 comarcas de la comunidad. Ya te digo que hemos tenido por encima de los 100 focos ya en los últimos días, y es verdad que este fin de semana la situación se ha acentuado un poco más porque solo este domingo se han provocado 35 y solo en el fin de semana más de 50, ¿no? Y bueno, pues como decía Jaime, es el pan nuestro de cada día. Cada vez que llegamos a esta época del año tenemos la acción de los pirómanos. El año pasado se detuvo ya a varias personas, pero es muy difícil actuar contra estas personas que, bueno, pues van prendiendo pequeños focos en diferentes zonas de Cantabria, y ahora mismo pues había 10 incendios activos, es la última actualización, en 6 comarcas distintas, ¿no? Es decir, no es un asunto que afecte a una pequeña parte de la región, sino que pasa en todas partes. Es verdad que este fin de semana ha habido un momento de cierta alerta, porque el fuego que normalmente se genera en monte bajo había llegado a un pinar. Eso había hecho que se propagase con una intensidad fuera de lo habitual, y entonces llegó en un momento dado a estar cerca incluso de alguna zona habitada en San Pedro del Romeral, con lo cual, bueno, ahí se había creado una cierta alarma. De hecho, se han tenido que reforzar las cuadrillas con un helicóptero que ha llegado desde otra comunidad, y la situación, pues bueno, pues ha sido complicada, y más de 200 personas están trabajando en estos momentos para combatir los fuegos. Pero desgraciadamente pues tenemos que hablar de ello cada vez que estamos en esta época del año, cada vez que aparece el viento sur. Hace 3 años ese viento sur llegó precisamente en Navidades, y tuvimos unas Navidades pues desde luego muy complicadas. Se quemaron cientos de hectáreas en Cantabria y la situación llegó a irse de las manos. Pero bueno, pues vamos a ver si mejoran las condiciones meteorológicas, y eso no facilita pues la acción de los pirómanos, porque hoy las autoridades han vuelto a recordar que todos, absolutamente todos los focos han sido provocados. Todos. De hecho, la Guardia Civil detuvo hace aproximadamente 4 o 5 semanas a 2 personas que habían provocado incendios en una zona de Cantabria, y la Guardia Civil detectó 5 focos distintos donde se habían puesto mechas para incendiar ese monte bajo. Es decir, no es que lleguen allí a un sitio concreto, sino que están organizados y bueno, pues tienen desgraciadamente mucha práctica en provocar todos esos fuegos en ese monte bajo de Cantabria. Bueno, lo vamos a contar luego. Sobre el tema de la huelga del transporte, hay que decir que aquí en Cantabria este fin de semana Sentrasam pues tuvo una asamblea donde se votó si se aceptaba o no la propuesta del gobierno de España para intentar desconvocar los paros, y la patronal del pequeño transporte de Cantabria continúa con los paros. Rechazaron con un 75% de los votos la propuesta del gobierno. Aquí se continúan con los paros. A Sentrasam, por un lado, los miembros a nivel individual de esa plataforma nacional también siguen con los paros, con lo cual, bueno, pues vamos a ver los efectos que va a seguir generando, sobre todo las grandes empresas de Cantabria, porque aquí el problema estaba sobre todo en las grandes industrias, que no estaban recibiendo materia prima y que les había obligado a parar algunas de ellas, con, bueno, pues la pérdida de actividad que eso supone y con el riesgo para muchos puestos de trabajo, porque en el caso, por ejemplo, de la antigua Sidenor, pues ya hay un ERTE aprobado para todos los trabajadores, que desde luego preocupa y mucho, porque es una empresa que ya viene arrastrando problemas de gestión en los últimos años. Lo contaremos luego. Vamos a hablar con una empresa de transportes de viajeros, referencia en Cantabria, como es Alsa, a ver cómo les está afectando a ellos la subida de los carburantes, porque evidentemente los transportistas paran porque el precio del carburante es prohibitivo. Bueno, empresas de transportes también, evidentemente, de pasajeros, tienen que estar notando la subida de carburante porque los gastos también se disparan en el día a día. Hablaremos con una familia numerosa de Cantabria para saber cómo les afecta a ellos la subida de la cesta de la compra y de, sobre todo, la energía. Para que la gente se haga una idea, la luz sube, hoy la factura de luz sube un 6%, estamos en 230 euros megavatio hora. Si lo comparamos con hace un año, pagamos un 500% más hoy que el 28 de marzo del 2021. ¿Quién aguanta eso? Pues evidentemente también está pasando factura a las familias. Luego lo contaremos y más cosas que seguiremos ampliando, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde.
Gracias, Gerardo. En otro orden de cosas, estamos ya en segunda, ¿no? Con un pie en segunda división.
El riesgo que quiere evitar Romo, técnico del Racing, es que tanto tú
como presión,
yo, digamos,
¿no? Mucha presión.
Parezca que no ha costado nada, ¿no? Y todavía faltan muchos puntos en juego. Es cierto que solo se le puede escapar ese ascenso directo al conjunto racinguista, porque la dinámica de Racing y la de su máximo competidor, el Depor, es totalmente opuesta, ¿no? Yo, fíjate lo que son las cosas, luego avanzaremos un poquito más. Cuando empezaba hace un mes este duelo contra el Depor, yo pensaba que en este mes de marzo había que sacar, siendo muy optimista, 6 puntos al Depor. La renta es de 9 más el averaje, mucho más de un pronóstico pues muy optimista. Así que pues ya solo lo puede perder el Racing, pero quedan todavía 8 partidos por disputar.
Encargado para toda la plantilla, un palé de las mejores magdalenas de panadería Torre Gómez Pan.
Se lo merecen.
Han hecho un gran trabajo esta temporada. Desde luego, ¿has probado ya el nuevo pan de campaña?
Sí, sí, increíble, maravilloso.
En la calle Santa Lucía te está esperando, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Nosotros te esperamos en COPE Más, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es una de las noticias del día, el pan nuestro de cada día, como bien apuntaba Gerardo, llegada a esta época del año, más de 200 incendios desde que empezó el mes de marzo, pero es verdad que se ha intensificado y de qué manera durante este fin de semana, bueno, pues con ese viento sur que tenemos y estas altas temperaturas, desde el sábado concretamente, se han provocado en Cantabria 54 incendios forestales, de los que 34 han sido ayer domingo, ¿no? Y las zonas más afectadas por estos incendios son la zona alta del Pas, Luena, Vega de Pas, San Pedro el Romeral, también la zona del Nansa. Un total de 100 agentes del medio natural, 30 cuadrillas de bomberos forestales, ingenieros, emisoristas, componen el operativo de la Consejería de Medio Ambiente, que está trabajando sin descanso y que permanece ese operativo activado desde los últimos 7 días, en los que estas condiciones meteorológicas, lógicamente, favorecen, ¿no?, la acción de los incendiarios, de los pirómanos. Además, este operativo cuenta con el apoyo de la BRIF y de los helicópteros de emergencia del 112 del Gobierno de Cantabria. Es un operativo que va a permanecer activo pues durante todos estos días, ¿no? En cuanto a que las condiciones meteorológicas, bueno, pues sigan estando aquí con este viento sur y evidentemente favoreciendo la acción de los pirómanos. Queremos saber qué está pasando en este momento, conocer la última hora gracias al director de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento en Cantabria? ¿Cuántos incendios tenemos activos?
Bueno, se ha mejorado un poco en relación con la primera hora de la mañana. Tenemos activos 2 incendios, los dos en el municipio de Río Tuerto, en la zona de Alixas, para ubicarnos, ¿no? Y luego tenemos otros 5 incendios ya en fase de control, que todavía no están controlados, pues ya están estabilizados, que corresponden pues a los incendios que hoy a primera hora de la mañana comentábamos que estaban activos, pues en Río Nansa, en la zona del Amazón, en Boto, pero bueno, activos técnicamente se consideran los 2 de Río Tuerto.
El pan nuestro de cada día, como decíamos, llegada a esta época del año, cuando el viento sur, bueno, pues favorece la acción de los pirómanos en Cantabria, ¿podemos confirmar que todos los focos han sido provocados?
Bueno, pues teniendo en cuenta que las quemas están prohibidas, las quemas en el monte están prohibidas y que, por tanto, no hay ni siquiera la posibilidad de pensar en alguna negligencia de una quema que se ha escapado, y teniendo en cuenta que los incendios espontáneos no existen o son algo rarísimo en la naturaleza, todos los incendios tienen la mano del hombre detrás y, por tanto, son provocados.
Buenos días. ¿Cuál es el operativo que sigue en pie, que sigue en marcha en la actualidad, ahora mismo?
Pues el que ustedes han comentado hace un momento. Tenemos un operativo fundamental, que es el de la Consejería de Medio Ambiente. Estamos hablando de 100 agentes de medio natural, 30 cuadrillas forestales, los técnicos de guardia, los emisoristas. Bueno, están por encima de las 270 personas, lógicamente, en los diferentes turnos de actuación. Y cuando el incendio lo precisa o condiciones especiales de algún posible riesgo para las personas o para actuar en aquellas zonas de difícil acceso por tierra, pues actúa también el helicóptero de Dirección General de Interior, especialmente el Mayalama, que es un helicóptero contratado para esta época del año. También los parques de bomberos del 112 y, bueno, cuando es necesario, también la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio, que todos los años, entre febrero y abril, pues nos acompaña y que su propio nombre indica, refuerza nuestro operativo.
¿Ha habido algún momento riesgo real para algunas viviendas habitadas?
Ayer hubo un incendio en San Pedro del Romeral, que ya está extinguido, en el que, bueno, pues las condiciones de viento y de progresión del incendio unían, había una cierta sensación de alarma, pues una serie de edificaciones de viviendas. En esa circunstancia, como acabo de comentar, pues el aviso a la Dirección General de Interior, que pues moviliza pues propios medios, sobre todo camiones de bomberos y bomberos más especializados en lo que es la protección de edificaciones o viviendas. Finalmente, no, afortunadamente no ocurrió nada y bueno, la cuestión se quedó ahí. El resto de incendios provocan unos daños ambientales evidentes, provocan riesgo para la vida de las personas que extinguen, que a veces se nos olvida decirlo. No solo se ponen en riesgo a las personas ajenas al incendio, sino también a las personas que extinguen los incendios, porque trabajar en las condiciones que tienen que trabajar mis compañeros es poner en riesgo su vida, a pesar de que lleven todos los medios. Pero bueno, no ha habido más circunstancias de riesgo para personas diferentes de las del operativo.
Parece ser que el tiempo va a cambiar ya en las próximas horas. Consultados algunos meteorólogos por este programa, bueno, hablan ya de cambio. A partir de mañana, que vendrán las lluvias, entiendo que el operativo estará activo hasta ese momento, ¿no?
Hasta que las previsiones no se confirmen con un cambio real, el operativo se mantiene. Es lo que hacemos siempre. Se activa con carácter previo a que aparezcan los primeros incendios, un número importante en función de las previsiones meteorológicas, y se desactiva cuando las previsiones se confirman sobre el terreno. Tenemos una comunicación muy fluida con la delegación en Cantabria de la IMET, que nos pasa sus mapas de previsión de riesgo de incendios, y luego también pues otras series de información de meteorológica. Pero en el caso de la desactivación, siempre esperamos a que sobre el territorio se compruebe que efectivamente las condiciones cambian. Las previsiones son las que acaba de mencionar, sí. Y esperemos que se confirme. Estamos casi seguros que se van a confirmar, porque las previsiones a tan corto plazo como la que acaba de indicar se suelen confirmar.
¿Y se ha podido ya efectuar algún tipo de valoración sobre la superficie dañada en estas últimas horas, director?
No, eso es una cuestión que haremos a partir de que el operativo pueda dedicarse a esa labor. Es decir, ahora mismo estamos dedicados a la vigilancia y a la extinción, y los datos de superficies afectadas y distribución por municipios pues tardaremos unos días, tampoco demasiados. Ahora mismo el trabajo se hace sobre todo con imágenes satélite, y en función de esa disponibilidad de imágenes, que también dependerán de temas de visibilidad, pues en los próximos un par de semanas tendremos una estimación ya de superficies afectadas.
Y Antonio, ¿hay algún tipo de pesquisa o de indicio para saber quién puede ser el causante o los causantes de este incendio? Casi nunca, es muy difícil buscar y pillar en el acto a los causantes de estas quemas indiscriminadas, ¿no? ¿Hay algún tipo de pista respecto a los posibles causantes?
Nosotros tenemos en estrecha colaboración con la Guardia Civil un operativo especial de vigilancia cuando se producen estas circunstancias, con carácter previo a que haya los incendios y luego durante los episodios de incendios. Bueno, la semana pasada, los últimos 10 días, se ha identificado a los presuntos incendiarios en la zona de Besaya, que ya se ha tomado declaración y ahora ya le toca a los juzgados hacer, y posiblemente en las próximas horas tengamos alguna información más. Lógicamente, estos son datos que me van a permitir que no los traslade, pero que sí sepa la ciudadanía que además de extender incendios se trabaja tanto el operativo, los agentes de medio natural de la Consejería de Medio Ambiente, como la Guardia Civil, en todas las pesquisas y todas las labores de vigilancia preventiva y de investigación de posibles causantes para ponerlos a disposición de la justicia, por supuesto que sí.
Y como podemos, todos los demás, ayudar, ¿no?, a intentar evitar esta práctica, desgraciadamente más habitual de lo que debería en esta época del año.
Pues la primera, evidentemente, proporcionando información, aunque sea de meros indicios o sospechas, a las fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, pero también a nuestros agentes de medio natural. Evidentemente, nosotros garantizamos la confidencialidad y se trata de dar información, como ocurriría con cualquier otro presunto delito, de los ciudadanos en colaborar para identificar a los causantes. Y también evitando cualquier práctica de riesgo. He comentado al inicio de mi intervención que están prohibidas las quemas en cualquier tipo de terreno rústico de monte en toda Cantabria. vamos a suponer que alguno de los incendios que se han provocado tienen que ver con una quema que quien la ha hecho no tenía la intención de quemar más extensión que pues quitar un bardal y demás. Eso está absolutamente prohibido ahora. Por tanto, también esa parte de colaboración la exigimos o la pedimos a la ciudadanía.
Sé que, Antonio, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Y es luego un símil como con las multas de tráfico cuando está Pegasus sobrevolando, que puede estar o puede que no esté, para poder multar a los que cometen alguna infracción de tráfico. En este caso, de manera preventiva, ¿habría opción tecnológica, no sé, imagino en drones o algo, para poder sobrevolar en estías de viento sur, los montes, o es muy, muy complicado poder hacer algo de modo preventivo para vigilar las zonas de montes de la región?
Nosotros, cuando tenemos previsión de activar nuestro operativo de extinción, como antes he comentado, porque hay unas previsiones meteorológicas que favorecen la acción de los incendiarios, o cuando, como ocurre en esta época del año, estadísticamente sabemos que es una época en la que provocan incendios, de manera coordinada con la Guardia Civil establecemos ya un protocolo de vigilancia preventiva utilizando todos los medios a nuestro alcance. Los habituales de la persona vigilando, ¿no?, o las nuevas tecnologías. Me van a permitir que esa información no la guardemos, pero sabiendo que es bastante más complicado identificar a alguien en terreno provocando un incendio que detectar un exceso de velocidad de la carretera, que no quepa ninguna duda que nos escuche de que esa labor también se está realizando paralelamente.
Y una duda.
A veces los resultados se obtienen no en el momento del incendio, sino un poco más adelante, pero en ello estamos.
Una duda, Antonio. ¿Cuál es la pena, cuál es el castigo, cuál es la multa para si se coge o si se detiene a una persona que sea una pirómana en este caso?
En el ámbito penal existe el delito de incendio forestal y hay una serie de gradaciones o de agravantes. Si mi memoria no me falla, estamos hablando de que puede llegar hasta los 5 años de prisión en el caso de que haya una sentencia, lógicamente, y también si se dan unas condiciones de agravantes que los jueces tienen que apreciar. En el ámbito administrativo, donde a veces puede no haber un hecho delictivo, nosotros también abrimos expedientes y ahí en algún caso cargamos también el coste de la extinción. En todo caso, como siempre, lo que se trata es de poner a los causantes en disposición de la justicia y luego ya la labor de la valoración de penas y las sentencias corresponde a los jueces.
Sí, sí.
Y yo no voy a meterme en esa cuestión que no me corresponde.
Sí. De acuerdo. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido y actualizado la información este mediodía en COPE Cantabria. Muchísimas gracias, Antonio.
A ustedes, un saludo.
Antonio Lucio es el director de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria. Mira, en un día como hoy hemos conocido que el 112 refuerza la plantilla de bomberos de los parques de Tama y Villacarriedo con 13 nuevos efectivos. Es una ampliación que va a permitir dotar a todos los parques del Gobierno de Cantabria, bueno, pues de 21 efectivos mínimos, una gran noticia que se recibe muy bien en unas horas como las que estamos viviendo con los incendios en Cantabria. Queríamos haber saludado a la alcaldesa de San Pedro del Romeral, Azucena Escudero. Bueno, ya nos ha contado Lucía que afortunadamente ese incendio está controlado. No va a poder ser porque es profesora, está ahora mismo dando clase, pero sí, a la vuelta de pausa nos vamos a ir hasta Luena a hablar con su alcalde, con José Ángel Ruiz Gómez, bueno, pues para conocer cómo se han vivido allí estas horas donde se ha provocado otro de los incendios más importantes del fin de semana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Has comenzado el día con ganas? ¿Con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad? En MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya está con nosotros el alcalde de Luena, José Ángel Ruiz Gómez. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, acabamos de hablar con el director de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, confirmando que tenemos 2 incendios activos, 5 en fase de control, ninguno con peligro inminente. Es así, ¿no? El incendio es un municipio controlado. Alcalde, ¿cómo han sido estas horas? ¿Cómo lo han vivido?
Bueno, han sido difíciles porque ha sido una cosa inesperada que en el municipio nuestro nunca, hasta la fecha, la gente se suele meter con los arbolados y esta vez ha sido un poquitín ya descarado el tema. O sea, han ido a joder el arbolado, a hacer daño, no sé a quién, pero ha sido así, porque han prendido dentro del arbolado. O sea, no se dan cuenta de que, bueno, que si tienen problemas o el que tenga problemas de otra especie y tal, yo creo que debería de debatirlos de otra forma, no hacer lo que se ha hecho ayer en este caso.
Sorprendido, alcalde, y molesto, por lo que veo, porque no era habitual que en su municipio se provocaran ese tipo de incendios y de quemas.
Aquí,
¿no?
Aquí siempre hemos oído por ahí que queman montes, se queman arbolazos, lo están quemando. Aquí no ha sucedido nunca. Hasta la fecha, se puede haber un día pasado una quema por pues, de puta casualidad, pero normalmente dentro del arbolado, hasta la fecha de ayer, nunca se ha metido nadie en quemar dentro de los arbolados. Mm.
¿Ha supuesto este incendio algún peligro para viviendas próximas? ¿Ha creado cierta alarma o no ha sido así, alcalde?
No, para viviendas no, unos cabañales que había allí, pero no, tampoco estaban desarrollados del monte, no ha habido peligro de eso, no. Nada más que, bueno, la rabieta que te queda de, bueno, el saber por qué hay este tipo de venganzas.
Y la impotencia, alcalde, de decir, ¿y quién habrá sido y cómo podemos dar justo castigo a los pirómanos indiscriminados, ¿no?
Yo ya no sé, porque casi hay cosas que a veces vale más casi no saber ni quién las ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque el que hace eso, sí, que le castiguen desde luego con lo más, pero es que tienes el riesgo de que todavía se pueda vengar más, porque el que hace eso es capaz de cualquier cosa.
¿Y ha hablado con algún vecino que pueda tener algún indicio de algo que haya visto extraño o no? ¿O esto va a ser muy complicado?
No sé, hay un plan de algo de investigación en el tema, no se sabe. Hablan de uno que pasó en una moto a esa hora por ciertos sitios, ahora está en el plan de dejarlo a ver, que investigue.
Difícil, claro, muy difícil actuar contra este tipo de personas, pero efectivamente vamos a dejar que toda la investigación siga en marcha y nosotros estaremos aquí para contarlo. Bueno, alcalde, nos alegra enormemente que al menos se haya ya controlado ese incendio en su municipio. Le mandamos un abrazo desde COPE Cantabria, usted y a todos los vecinos. José Ángel Ruiz Gómez, alcalde de Luena.
Y que llueva cuanto antes.
Por favor, bueno.
Algo que no controlamos.
Justo el pasado viernes hablamos con José Antonio Maldonado en este programa, director meteorológico de Tiempo.com. Nos dijo que a partir de mañana llegan lluvias a Cantabria y las necesitamos más que nunca, desde luego. Increíble, ¿eh? 200 incendios lo que llevamos de mes de marzo y menudo fin de semana se ha vivido en Cantabria con municipios como San Pedro del Romeral, donde bueno, pues se han llevado un susto increíble porque ahí sí que el fuego se acercó a las viviendas. En medio minuto estamos de nuevo en el Grupo COPE, cambiamos de tercio, hablamos de deporte, por supuesto empezamos con esa victoria por la mínima, ¿no? Del Racing.
Sufrimiento.
Sufrimiento, ¿no?
Sí, sí,
pero
mucho.
Nos darás detalles de otras disciplinas deportivas en Cantabria, a ver cómo ha ido el fin de semana. Te lo contamos todo ahora mismo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Con Soinco, la última hora del deporte, a priori parecía un partido fácil el de ayer en el Sardinero.
Sí, Jaime, porque el rival del Racing, aparte de jugar en el Sardinero, la Sociedad Deportiva Logroñés, llegaba pues a 9 puntos del playoff de ascenso y sacando 9 puntos al descenso. Es decir, en tierra de nadie, sin ningún tipo de presión, y ahí la ley del fútbol no escrita habla del que se juega más, ya sea por ascender o por evitar el descenso de categoría, tiene que plasmarlo sobre el césped y a priori es favorito. Esos pronósticos se cumplieron, el Racing ganó, pero yo sí que no pensaba que íbamos a sufrir tanto. Tampoco hubo muchas ocasiones de peligro y eso es un debe para el equipo racinguista. ¿Sabes qué pasa? Que coincide con la ausencia de varios jugadores importantes, sí, en la zona ofensiva, claro, sobre todo Pablo Torre, que está con la selección española sub-19 y que mañana jugará el último partido antes de regresar a Santander y descansar poquito, porque el equipo no descansa ya que el viernes es el próximo partido. Bueno, antes de ir con ese próximo partido, te digo que Cedric,
el viernes
por la noche, a las 9, en Madrid, sí, San Sebastián de los Reyes. Por eso no va a haber descanso esta semana, yeah, para los jugadores del Racing. Pero como te digo, aparte de Pablo Torre, que estaba con España concentrado en Benidorm, no estaba Arturo Molina, no estaba Manu Justo y tampoco Camus, que el fin de semana nos enteramos del diagnóstico donde tiene una lesión miotendinosa de grado 1 en el bíceps femoral de su muslo derecho. Ya tuvo problemas en la sesión del jueves, el viernes no trabajó y se confirmaron esos pronósticos que habla de rotura. Los más optimistas hablan que en 2 semanas estará. Bueno, veremos a ver si es así. Ya se ha perdido este partido, pero también se une con el lado de Arturo, así que estiletes importantes en los extremos van a ser baja para este partido del próximo viernes. Veremos a ver si se recupera Manu Justo, que es el que se ha perdido ya 3 partidos de liga. Esperemos que esté para tener alternativas en ataque, más allá del regreso de Pablo Torre. Y lo que decíamos, Cedric se inventó un gol tras un pase en profundidad de Fausto Tienza, que para mí fue el mejor en el partido de ayer contra los riojanos, en la primera parte, y cuando parecía que, bueno, pues que en la segunda podíamos marcar más goles y tener el partido mucho más tranquilo y controlado, no fue así. De hecho, la última media hora, el conjunto riojano dominó y tuvo que hacer Miquel Parera varias intervenciones, hubo cierto nerviosismo a la hora de despejar ciertos balones, pero bueno, al final conseguimos, sufriendo más de lo esperado, los 3 puntos, que unido a la misma hora que el Deportivo jugaba en Balaídos y perdía contra
ya,
el Celta B.
Contra el Celta B,
sí,
sorpresa.
Con ese 2-1, además el gol de ellos llegaron en el último tramo del encuentro. En fin, fue una fiesta en el Sardinero. El Depor ahora mismo está más cerca de perder no solo la primera plaza, sino la segunda, ya que ahora mismo está a 2 puntos el Racing de Ferrol del,
sí,
propio Deportivo de la Coruña.
Estamos a 9 puntos,
bueno,
del Depor.
9 puntos,
¿no?
Una
9
burrada.
Puntos son muchos.
Yo te decía antes,
sí,
en este mes de marzo yo pensaba, siendo optimista, que el Racing, aparte de conseguir el liderato tras ganar en Riyadh, pues podía tener un colchón de 6 siendo muy optimista, porque luego el calendario este mes de abril va a ser complicado para el Racing, pero pues incluso los pronósticos para mí más optimistas se han sobrepasado. Tenemos 9 puntos que son 10 con el gol de averaje, es decir, podemos perder 3 partidos de los 8 que faltan y no pasaría absolutamente nada en cuanto a perder esa primera posición. Pero bueno, queremos ir partido a partido. Lo que tú dices al principio, tú has dicho, Jaime, estamos ascendidos, claro, eso lo piensas tú, lo pienso yo, lo piensa la afición, pero es un riesgo, un arma de doble filo que los propios jugadores piensen eso, y por eso el técnico,
sí,
ayer no sabía cómo decir que está muy bien para nosotros pensar que estamos ascendidos, pero no tiene ningún tipo de confianza en su vestuario.
Pero nosotros sí que nos tenemos que abstraer. Yo solo sé que queda un mundo.
Y aparte, me niego a estar angustiado a 27 de marzo, me niego. Hoy puede ser un día contento porque es verdad que hemos ganado, porque nuestros perseguidores ayer pinchó la UDL, hoy ha perdido. Bueno, pues hoy, contento, me tomaré unas rabas de puta madre. Pero mañana a trabajar, porque el viernes tenemos un partido de súper jodido. Tenemos las bajas, a ver si las recuperamos, tenemos la quinta de Paul y ya nuestra cabeza tiene que estar funcionando en eso, ¿no? Pero no porque seamos los más guays, sino porque es que tenemos que hacerlo, o sea, así que abstraídos de todo eso.
Romo,
desatado.
No es habitual, ¿eh?
No,
escucharle
he visto...
así entre el alcalde de Luena sí. y Romo.
Es que he escogido este corte porque ya la de prensa fue larguísima, casi 20 sí. minutos después del partido, pero este corte habla de que está sobreexcitado, no creo que satisfecho, yeah. ni lo más optimistas pensaban en esta ventaja, pero claro, él tiene que vender ese discurso de contención, de que no está nada hecho, y es cierto. Pero bueno, la marea nos tiene que llevar hacia ese ascenso directo y que el Depor se preocupe de mantener la segunda posición. Eso sí, para mí el equipo sí. muestra cierta debilidad, ya no solo porque Romo suele utilizar prácticamente los mismos jugadores en defensa y centro del campo. Ese cansancio sí. lo noto yo y lo nota él, lo ha reconocido ayer.
Sí, claro que tenemos esa sensación de cansancio. ¿Me preocupa? No. O sea, no me preocupa, pero soy consciente. Llevamos muchos partidos, muchos entrenamientos y aunque intentemos medir todo, pues los jugadores pues se cansan. Mi sensación es que ahora vamos a entrar en una fase en la que vamos a regular mucho más el día a día para que el equipo llegue lo mejor posible a cada partido. Yo creo que esa sensación que tú dices, que yo también la noto y que ellos la sienten, con el paso ahora de los partidos, en el momento que ya hemos pasado estos 3 semanas de 3 partidos, 2 semanas sin partido y otros 3, etcétera, creo que el equipo se volverá a regular y a estar con otro tipo de sensación general, ¿no? Creo que es una sensación que es al final a partir del minuto 70, que el equipo está un poco a veces desfundado, pero a veces hay que relacionarlo con la táctica, dónde apretas, cómo estás apretando, cómo ha ido el partido. También eso forma parte de ese cansancio.
Bueno, quedan 9 jornadas todavía, ¿no?
Sí, reales son 8, porque el sí. último partido del Racing tiene los 3 puntos garantizados contra la Extremadura, es decir, 8 partidos que disputar y podemos perder 3. O sea, fíjate lo fácil, lo sencillo ya. a priori desde fuera que a tiene priori. El Racing la cosa.
Bueno, más.
En
otro orden
de cosas, a ver, para terminar con el fútbol, nos fue mal el fin de semana en segunda ref, perdieron 3 de ellos, solo empató el Rayo Cantabria, pero el Laredo perdió en casa contra el San Juan, sigue fuera del descenso, pero ya está empatado con la Mutilvera, el Cayón le metieron 6 en los Osasuna Promesas, que es el colíder, y también perdió el Tropezón, que ya cuenta los días para regresar a la tercera división. En cuanto al resto de deportes, mira, fueron mucho mejor las cosas. No hubo balonmano porque se ha disputado ayer la Copa del Rey, ganó el Barcelona, como no puede ser de otra manera. El Unicaja sin fin ha fichado, y es una buena noticia, a un internacional esloveno, Jaka Malus, de 25 años, para reforzar el equipo para intentar evitar el descenso. En otras disciplinas, en baloncesto, buenas noticias porque el grupo Alega Cantabria ganó en Torrelavega al Marbella y sigue siendo líder. Ya solo faltan 3 partidos y además perdió un rival directo como Tizón, así que muy bien el fin de semana en baloncesto. También en voleibol hay que decir que las chicas del Club Voleibol Torrelavega ganaron en la última jornada 3-1 y se dio la carambola que tenía que darse para que permanecieran, es decir, que perdiera Volei Sanse Live Bubucela, así que se quedan en la segunda categoría del voleibol femenino. Y en rugby también ganaron el Mazabi Santander Independiente al líder Industriales, y aunque no están entre los 4 primeros, quedan todavía partidos para intentar asaltar esas posiciones que darían derecho a participar en el playoff de ascenso.
Bueno, avance deportivo en la mañana de COPE Cantabria, más extenso como cada lunes, después del fin de semana en Cantabria. Y ya sabes que te invitamos a descubrir ese estudio maravilloso que tienen los profesionales de Soinco en la calle Ruiz Tagle número 2. Avances tecnológicos que te permiten caminar por la cocina de tus sueños según la acabas de diseñar en esa exposición. Gracias a las gafas 3D puedes pasear por la cocina con las cocinas inteligentes con asistente de voz, que siguen arrasando no solo en Cantabria, también en Asturias y en el País Vasco, donde los profesionales de Soinco tienen tiendas, y por supuesto su estudio web, porque puedes también diseñar online la cocina gracias al servicio que mantienen a través de cocinasoinco.es. Bueno, ¿quieres escuchar a los pescadores del Cerco del Cantábrico? Nos tienes que acompañar después de la última hora de mediodía COPE a COPE Más al 105.6 de la FM. Han salido a faenar este lunes en vista de que el resto de flotas seguían en la mar después de dos semanas de paro. La flota del Cerco del Noroeste del Cantábrico nos confirmaba que ha sido la única de España que ha estado amarrada dos semanas consecutivas. Y qué duda cabe que ha sido en plena costera de la Anchoa, sin duda alguna, una de las más importantes del año para los barcos de nuestra región, y la del Verdel, que está aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria. Por cierto, te invitan a que te des una vueltecita por sus ópticas de Cantabria y que durante un mes pruebes las lentillas. Es otro de los grandes consejos que te brindamos gracias a Central Óptica. Un mes de prueba sin obligación de compra. Bueno, merece la pena que visites las ópticas que tenemos en nuestra región de Central Óptica. Sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.